Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Viewmanent, Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 30 de diciembre. Se nos fue, o prácticamente se nos fue, el 2019. Y lo despedimos, lo comenzamos a despedir en esta tarde de día lunes. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y como ustedes saben, a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren. Tenemos un interesante programa en el día de hoy, nuestros temas clásicos, que abren la ventana para que entre un poco de aire fresco, aunque hoy día es bastante difícil, en estos días es bastante difícil y parece que nos vamos a tener que acostumbrar a que ese aire fresco no lo percibamos de aquí hasta, no sé, marzo, abril, quizás cuándo vamos a tener algo de fresco. Bueno, aquí en Santiago estamos hablando, en otra parte del país, por supuesto, que eso es distinto, porque hemos tenido días realmente muy calurosos. Pero a propósito de aires frescos, vamos a estar conversando sobre el Congreso Futuro. Ustedes saben que se realiza todos los años el Congreso Futuro, esto en el contexto del Congreso Nacional. Comenzó acá en el ex Congreso Nacional aquí en Santiago el año 2011 y se está realizando ahora el 2020, entre el 13 y el 17 del 2020, o sea, en poquitos días más, se realiza en Santiago y en distintas ciudades del país. Vamos a estar conversando con el senador Guido Girardi, que es presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy día se abrieron ya las inscripciones para este evento que congrega a miles, y no estoy exagerando, miles de personas cada año. Está cumpliendo entonces, o está realizándose su novena versión. De eso vamos a hablar, también de muchas otras cosas. Un tema que es bien gracioso. Fíjense que, ¿se acuerdan de la actriz Sharon Stone? Por supuesto. Una destacadísima actriz, que se hizo mundialmente conocida por Bajos Instintos. De hecho, estuvimos hablando de ella hace no mucho tiempo, cuando ella en una premiación recreó la escena famosa, esa de Bajos Instintos, donde hace su cambio de piernas. Y levanta una pierna, tiene una pierna sobre la otra, levanta, la da vuelta y pone la otra pierna sobre la... bueno, usted entiende a lo que me refiero. Hace ese cambio de pierna que fue muy, muy comentado y, bueno, en su minuto, y muy recordado a través de los años. Bueno, Sharon Stone se inscribió en una aplicación de citas que se llama Bumble. Yo no la conocía, Bumble, una especie de Tinder, me imagino, que funciona así como parecido, supongo. Bueno, se inscribió en Bumble, efectivamente, pero escribió hace muy poquito, a través de Twitter, o en Twitter, dice, fui al sitio de Bumble, al sitio de citas de Bumble, me inscribí, pero ellos cerraron mi cuenta. ¿Y por qué cerraron su cuenta? Dice, porque algunos usuarios reportaron que era imposible que fuera yo la persona que se estaba inscribiendo. Dice, oiga, Bumble, ser yo es motivo de exclusión. Por favor, no me dejen fuera de la colmena. Lo tuiteó hace poco Sharon Stone. Y bueno, obviamente que esto ha generado bastante comentario. Incluyó además una imagen, digamos, una imagen de el sitio donde le indicaban que había sido bloqueado. Usted ha sido bloqueado, dice. Queremos mantener Bumble seguro, así que eso significa que tenemos que controlarlo. El problema es que, claro, aparentemente pensaron que todos los antecedentes que ella estaba poniendo, el perfil que ella estaba poniendo, era efectivamente falso. Hemos recibido distintos reportes, le indicaron desde Bumble, en relación con los antecedentes que usted pone, y estos resultaron ser falsos. Bueno, Claire O'Connor
directora editorial de Bumble le contestó a Sharon Stone y le indicaron que la verdad es que esto había sido un error. Dicen que ellos se sienten honrados, absolutamente honrados de tener a Sharon Stone como una integrante. Nuestras disculpas por la confusión. Le dijeron al diario The Guardian. El hecho que ella sea un ícono, el ícono que es, podemos entender que muchas personas, muchos de nuestros usuarios hayan pensado que la información que estaba entregando no era verdadera. Bueno, Sharon Stone tiene 61 años en la actualidad y, como les decía, se convirtió en un símbolo sexual a nivel global el año 1992 con la película Bajos Instintos. Ha estado en varias otras películas, entre ellas en Casino, es una película de mafiosos muy, muy interesante también. Bueno, el tema es que ella va a poder volver ahora a Bumble, va a poder participar de esta de este sitio de cita. No sé cómo ir a operar, porque claro, una cosa es buscar una cita con una persona común y corriente, desconocida, y otra, encontrarse con una foto de Sharon Stone en el momento en que uno está mirando la fotografía. No sé bien cómo opera ese sitio, pero me imagino que es más o menos así. Ella ha estado casada y se ha divorciado dos veces. En algún minuto incluso se iba a casar de nuevo, pero decidió dar pie atrás. Ahora está soltera, tiene tres hijos y vive en Los Ángeles. Y vive de hecho con sus hijos. Fíjense que el año 2018 estuvo saliendo con Angelo Boffa, que es un agente inmobiliario, parece que de bastante nivel, pero finalmente se separaron y un tiempo después ella dijo que en alguna parte de mi mente tú piensas que, uno piensa que va a volver siempre a ser una madre soltera. Así que yo he llegado a aceptar que simplemente tiene que ser así. Así que no estoy en este minuto esperando encontrarme con nadie. Obviamente, una vez que ella puso su perfil y que su perfil fue en definitiva aceptado, se vio inundada de propuestas de citas y dijeron, bueno, dicen distintas cosas. Dice una persona: si alguna vez vienes a Buffalo, allá en el estado de Nueva York, y te gustan los gorditos con mostachos, dice, por favor mándame un mensaje directo. También tengo auto y estoy dispuesto a manejar no más de 25 millas, eso sí, por si andas por aquí cerca. Más o menos penca en realidad la oferta que le están haciendo irse a Buffalo, sobre todo en esta época del año, a congelarse. Oye, otro tema que les quería comentar tiene que ver con Vladimir Putin y una especie de reescritura de la historia que él está intentando hacer de acuerdo con los polacos y particularmente con el primer ministro polaco, que se llama Mateusz Morawiecki. ¿Qué dice el primer ministro de Polonia? Dice que el presidente de Rusia simplemente está mintiendo, intentando echarle la culpa a Polonia por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin ha estado haciendo durante el último tiempo esta especie como de reinterpretación de la historia, y hace muy poquito tuvo una reunión, de hecho una reunión cumbre de los líderes de los estados soviéticos, de los ex estados soviéticos. Esto se realizó en San Petersburgo el día 20 de diciembre, y les dio una especie de clase de historia, ¿no? Hizo una conferencia y les dio una clase de historia de una hora de largo, y de hecho mostró documentos y mucho fundamento, digamos, para las aseveraciones que estaba haciendo. Y dijo que la verdad que Polonia había tenido una participación muy, muy directa en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es la invasión a Polonia la que en definitiva hace que reaccionen, la invasión alemana a Polonia hace que el resto de las potencias reaccionen, invaden primero los alemanes, después invaden los rusos, invaden los soviéticos, digamos, y bueno, ahí ya comienza la Segunda Guerra Mundial. El tema es que menciona de hecho a una autoridad de ese entonces, el embajador de Polonia en la Alemania nazi, a quien retrata como un cerdo antisemita. Bueno, el primer ministro de Polonia, el actual primer ministro de Polonia, dice que Putin está jugando con la historia para distraer a la comunidad internacional de la presión que está ejerciendo sobre Rusia en temas como, por ejemplo, las sanciones a los atletas rusos y su marginación de todas las competencias de carácter olímpico. Considero que las palabras del presidente Putin son un intento de tapar todos esos problemas, y él deberá estar consciente de que sus acusaciones no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, ¿qué le pasa a Putin en definitiva? De acuerdo con los distintos análisis que se hacen, Putin está enojado con sobre todo el Parlamento Europeo por una resolución. O sea, bueno, está enojado con todo el mundo y más que enojado, la verdad que tiene una visión de lo que debiera ser Rusia en el concierto internacional que obviamente choca con los intereses de muchos otros países, no solo en la propia esfera de la ex Unión Soviética, sino que en general tiene mucha disputa con Europa. Y hace poco una resolución del Parlamento Europeo indicaba que la Unión Soviética tenía responsabilidad en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tal como la responsabilidad de la propia Alemania nazi, porque de acuerdo con esta visión, el pacto de no agresión firmado entre Rusia y Alemania en ese minuto, entre la Unión Soviética y Alemania en ese minuto, que fue el año 1939, tenía mucho que ver con el inicio de la guerra. La verdad es que esta es una discusión que va a dar para largo, porque claro, son discusiones que tienen que ver con la historia, y se va a ir intensificando probablemente en las próximas semanas y en los próximos meses, cuando se cumplan ya 75 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Va a haber ahí otra, probablemente jornadas de recuerdo, encuentros para poder conmemorar lo que fue el término de la guerra, y eso va a significar entonces una guerra que para los rusos era la gran guerra patriótica, una guerra que tiene mucho que ver no solo con la disputa en contra de la Alemania nazi, sino que también con la propia sobrevivencia y la grandeza de la Unión Soviética. Bueno, sabemos lo que pasó con posterioridad, ¿no es cierto?, a la guerra, los años que vinieron, lo que vino con el estalinismo particularmente, finalmente con la muerte y la caída de la Unión Soviética ya hacia fines de los años 80. Así que una disputa que probablemente se va a ir intensificando, como les decía, cuando ya se empieza a acercar un nuevo aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial. Oye, y una cosita, una historia bien, bien bonita, muy corto. Una mujer de 64 años, se llama Park Yongji, probablemente es Yongji Park, si lo dijéramos como lo decimos acá, digamos, el apellido, porque los coreanos, tanto surcoreanos como norcoreanos, tienen son pocos apellidos, no sé si son tan pocos, pero se repiten muchos ciertos apellidos que de hecho provienen de China, y muchas personas adoptaron esos apellidos como Jung, por ejemplo, como Park, como Lee, y algunos otros poquitos apellidos. Pero bueno, el tema es que esta señora de 64 años tiene un oficio que es muy bonito, que es el de contadora de cuentos. Ella asistió junto con muchas personas mayores, al Instituto de Estudios Coreanos para formar parte de un programa de narración de historias. Ella estuvo allá el año 2009 y junto con otras mujeres fue capacitada para poder contar cuentos, particularmente cuentos antiguos a los niños que van a los jardines infantiles. Y les cuenta muchas historias, ella cuenta más de 30 historias al año. Y claro, ella había comenzado ya a contar historias cuando nació su nieto, su primer nieto, pero esto se ha ido creciendo. Y una iniciativa que y yo creo que es de esas iniciativas que perfectamente se podrían copiar acá en Chile. Fíjense que ya son más de 4.000, son 4.665 mujeres en Corea del Sur que han sido capacitadas, han recibido esta capacitación oficial para contar cuentos populares tradicionales coreanos a través de este programa. Los jardines infantiles coreanos además son un ejemplo a nivel mundial. Corea tiene altos estándares de educación pública, un desarrollo de la educación pública muy importante en todos los niveles, pero particularmente siempre ha llamado la atención el desarrollo de sus niveles prebásicos, los niveles del jardín infantil, las cunas, jardines infantiles, que tienen una calidad sobresaliente, y como son públicos, es una calidad además que está presente en los distintos lugares. Me siento orgullosa y recompensada de ser parte de este programa, ya que es la mejor educación que puede haber para los niños. Y dicen las profesoras de los jardines infantiles, dice que los niños, al momento de escuchar a una mujer, imagínense una mujer de 64 años presente ahí en el lugar contándoles un cuento, y dice que al principio les costaba mucho porque se distraían, pero que con el tiempo fueron entendiendo, metiéndose en el cuento, metiéndose en el ritmo además con que se los iba contando, y finalmente sus profesoras consideran que no solo reciben la información y tal vez las lecciones que contiene la propia historia, sino que recibe muchísimo más que eso, con la presencia de una persona mayor en la sala cuna o en el jardín infantil. Una bonita iniciativa que perfectamente se podría copiar acá en Chile. Escuchemos a The Weeknd con I Feel It Coming.
What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time. I'm just tryna get you high. Fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. And it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, babe.
just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.
Escuchamos a The Weeknd con I Feel It Coming. El 29 de noviembre del año 91 murió Freddie Mercury, uno de los cantantes más importantes del rock, del pop. La verdad que un líder de banda, además, insustituible, como lo ha demostrado además la historia. Uno, sin duda, de los más grandes de la música. Pero bueno, él moría además de una enfermedad que ya se rumoreaba, que muchas personas lo sabían, claro, nadie lo podía realmente afirmar porque el propio Freddie Mercury lo confesó muy al final de su vida, poquito antes de morir, de hecho, y él lo mantuvo en secreto para proteger, dice, no solo su intimidad, sino que la intimidad de las personas que lo rodean. Pero bueno, ¿a qué voy con el recuerdo de Freddie Mercury? Que hay una nota bien interesante en el diario El País que cuenta que sus amigos o algunos de sus amigos más cercanos siguen recibiendo regalos de parte de Freddie Mercury, aunque han pasado ya 28 años desde su muerte. Imagínense, siguen recibiendo regalos. Es bien llamativo, ¿eh? ¿Por qué ocurre esto? Fíjense que cuenta esta historia, que él pasó los últimos meses de su vida en su mansión londinense. Ahí vivía con Jim Hutton, con el que había permanecido por 6 años, y 5 gatos que habían adoptado. Él dice que cuando ya estaba enfrentando sus últimos días, le dijo a Jim Hutton que quería que las cosas fueran lo más rápidas posible, con el mínimo alboroto posible, y que quería incluso que le hubiera gustado que lo hubieran incinerado el mismo día de su muerte. Esto está revelado en el libro Freddie Mercury, la biografía definitiva. Bueno, y dejó algunos deseos, algunas voluntades, digamos, expresiones de voluntad. Recuerden que él fue casado, además, así que le dejó a Mary Austin, a su ex mujer, la mitad de. Le dejó a la mansión de Garden Lodge y la mitad de su herencia. Y también le dijo que le gustaría que hiciera con sus cenizas. Esto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, porque solamente lo sabía Freddie Mercury y el propio Jim Hutton. Pero dejó también otro deseo. Instruyó a los almacenes ingleses Fortnum & Mason enviarle una cesta de Navidad, un canastillo de Navidad, a cada una de las personas que dejó anotadas en una lista. Dice, pensamos que es un gesto encantador, que sabemos que se repite cada año, lo dice un portavoz de estos almacenes en el diario The Mirror. Y cada uno de estos canastillos corren a cargo justamente de la herencia de Freddie Mercury. Es un pequeño detalle, un regalo, un gesto, un detalle, pero dice que esto, la visión que tenía Freddie Mercury, un pequeño detalle puede llegar a ser más importante que el Big Ben. Dice que Elton John, que era muy amigo de Freddie Mercury, fue el primero en recibir uno de estos inesperados regalos en la mañana de Navidad del año 91, apenas un mes y algo después del fallecimiento, un poquito menos de un mes después del fallecimiento de Freddie Mercury.
Cuenta que apareció un amigo en la puerta de mi casa y me entregó algo envuelto en una preciosa funda de almohada. Lo abrí y adentro había una acuarela de uno de mis pintores favoritos. Venía con una nota de Freddy que decía, quería Sharon, vi esto en la subasta y pensé que te encantaría. Te quiero, Melina. Lo recuerda Elton John en un libro que le escribió, un libro que se llama Love is the Cure. El amor es la cura. Fue realmente conmovedor. Se estaba muriendo y todavía pensaba en sus amigos. Todavía tengo la sábana al lado de mi cama. Ese era el tipo de persona que era. Estaba tan lleno de vida y amor, a cuenta Elton John. Claro, los nombres tampoco eran escogidos al azar. Freddy era Melina y Sharon era Elton John. Dice, eran como nuestros alter egos de drag queen. También un amigo y asistente personal de Freddie Mercury, Peter Freestone, conocido como Phoebe, comentaría que también para él era muy importante esta fecha, porque también recibía estos regalos, y que para el propio Freddie Mercury cada una de las fechas era muy trascendente. Tenía un libro de cumpleaños, dice, o sea, un libro con el cumpleaños de todos sus amigos, y a cada uno de ellos le hacía un regalo especial. Oye, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando sobre el Congreso Futuro, que comienza el 13 de enero. Y les cuento que Viewmanet presenta la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. En este fin de año sorprende con el recién estrenado Carmener Loma Blanca, elegido vino revelación de la guía de Escorchados 2020. Les aseguro que si mañana en la noche abren, o sea, con amigos, con familia, y abren un Carmener Loma Blanca de Viewmanet, sin duda que se van a lucir. Encuéntralos en tiendas del mundo del vino. Y el movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura, de Arica a Punta Arenas. Es la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Así, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Crecer de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a hablar acerca de la novena versión del Congreso Futuro. Ustedes saben, esta es una iniciativa que ya se inició hace varios años y que se ha realizado particularmente acá en Santiago, en el Congreso Nacional, en el ex Congreso Nacional, que hoy día también se utiliza en parte como Congreso para distintos tipos de sesiones, sobre todo de comisiones. Y la verdad que ha traído a una cantidad gigantesca de científicos, tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión son más de 100 charlas de expositores chilenos y extranjeros. Se va a realizar acá en Santiago, también en 8 regiones. Para conversar acerca de esto estamos con el senador Guido Girardi, que es presidente de la Comisión de Desafío Futuro, de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Senador, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo
está?
Hola,
Polo. ¿Cómo están?
Hemos estado otras veces. Bueno, de hecho, el programa, yo creo que en algún minuto, cuando estaba de vacaciones, estaba Francisco Aravena reemplazándome, y el programa lo hicimos desde el Congreso del Futuro, así que hemos tenido también participación en justamente en la difusión de esta iniciativa. Quería ir un poco al principio. ¿Cómo empieza esto? ¿A quién se le ocurre y cómo se empieza a desarrollar esta iniciativa, que en su minuto fue bien innovadora? Después se han ido agregando otras iniciativas, que Puerto Ideas, qué sé yo, que tienen alguna similitud, pero en este sentido, este tipo de congreso, la verdad que fue bien innovador en su momento.
Bueno, yo creo que tiene que ver, a mí me tocó ser presidente del Senado en el año 2011, y había ya una sospecha, una intuición de que el mundo estaba cambiando, que venía un cambio de civilización, un cambio de era, y con la intuición en ese tiempo que todo iba a cambiar, y que nosotros teníamos una mirada y un pensamiento que yo lo diría de esa manera, un pensamiento para el siglo XX, pero que era obsoleto para entender el siglo XXI. Era un pensamiento lineal, compartimentalizado desde la especialidad, y no era capaz de entender, comprender, abarcar y responder frente a los problemas que son complejos. Y de hecho, ese pensamiento había construido instituciones verticales y lineales que eran muy ciegas para entender la complejidad de un nuevo mundo que venía muy marcado por la era digital. Yo también tenía la experiencia de haber sido como un alumno disciplinado de un gran filósofo francés que se llama Edgar Morin, que lo llaman el fundador del pensamiento complejo, uno de los más importantes filósofos que quedan vivos de la era de Bourdieu, de Camus, de Sartre. Este personaje de vida tiene 96 años y él construyó una manera de entender el mundo que justamente es desde la complejidad, y nos reunía una vez al año en Francia, donde iban distintas personalidades del mundo entero. Yo tuve la suerte de ser uno de ellos, y durante muchos años nos reunía con filósofos, premios Nobel, a discutir desde el arte, la belleza. Y cuando yo fui presidente del Senado, intuí que había un espacio de hacer algo parecido, de generar un espacio de frontera, de generar un laboratorio de innovación social. Nuestros parlamentos son muy rígidos, de hecho, desde su fundación viene siendo el mismo Congreso, los mismos senadores, los mismos diputados, y creo que han hecho aportes muy importantes. Yo creo que la política en el siglo XX ayudó a democratizar el planeta, a darle más libertad, a reducir las brechas de desigualdad, pero todavía quedaron muchas otras, y mayor respeto a los derechos humanos. Pero yo diría que el pensamiento liberal, ya sea izquierda y derecha, está en crisis y hay que repensarlo. Y dije, bueno, tal vez generar un espacio de complejidad. ¿Qué es la complejidad desde el punto de vista social? Por lo menos nosotros pensamos en ese momento que la complejidad podía ser juntar actores diversos y juntar a los principales pensadores del mundo. Aquí no solamente vienen grandes científicos, vienen grandes filósofos, intelectuales. De hecho, estuvo el año pasado, estuvo el principal evolucionista del mundo, que es el gurú Richard Dawkins. Uh-huh. Estuvo Yuval Harari, que escribió Homodeus, que escribió Sapiens, que ha revolucionado el pensamiento actual.
Claro, y una buena muestra, ambos son una buena muestra de lo que significa la complejidad en términos
Y transversalmente. Y yo diría que en este mundo donde izquierda y derecha no tienen respuesta frente al siglo XXI, la idea nuestra era generar un pulso en Chile de pensamiento innovativo, de exploración. ¿Y cómo qué fue lo que se nos ocurrió? De juntar actores diversos, o sea, no de traer al super físico que te hablara la física, sino juntar al físico con el filósofo y de hablar de cómo esa ciencia que afectaba la vida del humano, su existencia, su sentido de vida, sus emociones, sus expectativas del futuro, cómo se situaba el ser humano respecto hoy día al centro del universo, su sentido de vida, una cosa casi más espiritual. O juntar, por ejemplo, al súper experto en inteligencia artificial, pero también cómo la inteligencia artificial no solamente está avanzando y es 100 veces más poderoso de un año a otro, y la capacidad de memoria se está duplicando cada 18 meses, es una revolución, y en la era cuántica la velocidad o la capacidad de duplicación de la memoria va a ser cada minuto, con nuestros cerebros que su memoria se duplica en más de 200.000 años, o sea, hay una brecha. Entonces, ¿cómo impacta eso sobre el humano? ¿Cómo impacta eso sobre la educación, con la relación padre-hijo, sobre los movimientos sociales? ¿Es pérdida de autonomía o ganancia de autonomía? O sea, aquí la inteligencia artificial, finalmente, ¿quién es el que adquiere más poder, el humano o la máquina? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿cómo se da una gobernanza democrática, un pilotaje democrático del futuro, cuando las instituciones están enfrentando un futuro que está fuera del alcance de las instituciones? Porque las instituciones son lentas, no alcanzan ni siquiera a darse cuenta de lo que está pasando. Estoy hablando de instituciones, universidad, educación, política, parlamento, los medios de comunicación, les pasa lo mismo. O sea, la erosión que están generando todos los procesos digitales de inteligencia artificial, sobre todo los procesos verticales, es alucinante. Entonces, desde el punto de vista intelectual, hay una cosa que es apasionante, pero también las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, bueno, todos estos temas nosotros los empezamos a mezclar, hicimos este Congreso Futuro, el primero en el año 2011, fue chiquitito, trajimos varios premios Nobel. Esta es una alianza, además, muy interesante entre el Senado, el Congreso y la Academia de Ciencia y nuestro rector de universidad. Y lo interesante es que por primera vez los rectores de universidad, los académicos, los científicos, los filósofos, los intelectuales del arte, que nunca habían sido escuchados en Chile, hoy día son parte de la Comisión del Futuro, que es la única comisión del planeta donde los miembros con derecho a voz y a voto son los senadores, pero también los rectores de universidad, también los miembros de la Academia de Ciencia, y por lo tanto se generaba una intersección de conversación donde, si tú miras, el siglo XXI es tan complejo que los políticos somos analfabetos respecto al mundo que viene, salvo excepciones, gente que tiene una una información, una formación mayor en algún tema, ¿quién puede hablar así de inteligencia artificial o de los procesos energéticos, del cambio climático? Y los científicos y los intelectuales a su vez tienen el conocimiento pero no tienen el instrumento de cambio. Si tú juntas a la política de calidad con este mundo científico y los unes, tú tienes el pensamiento, tienes el conocimiento, tienes la comprensión, pero además tienes los instrumentos para cambiar el mundo. Y eso ha sido hasta, y ya llevamos, este es el noveno. El año pasado tuvimos 40.000 personas presenciales, pero lo hacemos en todas las regiones, tuvimos cerca de 4 millones de personas en redes sociales, y es un evento maravilloso porque ha transformado a Chile a nivel internacional. Ya se sabe que está este evento, es uno de los más importantes del mundo, empezamos chiquitito, escalando, y eso con un esfuerzo muy transversal, además políticamente, desde Coloma, que es miembro de la comisión, pasando por Chaguán, por Carolina Goich, por Durresti, yo mismo, y con el apoyo muy amplio y sobre todo con un compromiso del mundo científico, académico, los intelectuales. Y yo creo que ya este es uno de los principales eventos de ciencia, el más importante en Latinoamérica de todas maneras, tal vez uno de los más importantes a nivel mundial, pero es tal vez el único que es gratis, porque existen otros, pero son pagados. Existe, por ejemplo, la Ciudad de la Idea en Puebla, que es muy parecido al nuestro, pero 3 días cuesta $5,000. ¿Da? El nuestro es gratis, y yo lo que quiero decir es que todos estos científicos, Yuval Harari, estar cobrando $200,000, cuando viene a Chile viene gratis, porque le decimos, mira, esto es un bien público, no hay derecho a autor, todos los que vienen tienen que regalar sus charlas, porque cualquier persona, cualquier niño, niña, cualquier escuela las puede bajar. Todo lo que nosotros hacemos bien público. Y se inscriben por orden de llegada y cerramos la inscripción cuando ya no hay más, pero la gente lo puede ver por internet, lo puede seguir, lo puede ver a la hora que quiera después. Pero sobre todo un concepto de gratuidad, y que importante que en Chile tengamos la capacidad de generar un centro de pensamiento que además une a la ciencia y a la intelectualidad internacional con la chilena. Yo no sé, es maravilloso. Y además hacemos durante todo el año actividades del Congreso del Futuro. Hemos llevado a científicos, por ejemplo, a pueblitos como Alto del Carmen. Yo te aseguro que allá jamás ha llegado un científico, una científica, a reunirse con niños y niñas. Yo creo que una cosa preciosa. Hemos hecho actividades en el Parque Maguida de observación de estrellas en la tarde, donde llegan 5.000 personas. Sin publicidad, a escuchar a un científico, un astrónomo, sobre el futuro del universo y un poco a mirar las estrellas. O sea, yo creo, todas estas cosas yo creo son un aliciente, y la invitación es justamente a participar, a estar conectado y a motivarse justamente por entrar también a la conversación de cuál es el futuro y ser protagonista. Yo creo que esta generación, tal vez como nunca otra, ninguna otra existió en el planeta, tiene en sus manos el destino de la humanidad respecto al calentamiento global. No es la próxima generación la que tiene que decir nosotros, y respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, uno podría decir, es como la energía nuclear. Y al mismo tiempo la tecnología que permite tal vez al ser humano superar y sobrevivir y tener una mejor vida, pero al mismo tiempo, igual que la energía nuclear, te puede destruir. O sea, depende de quién está detrás. Y aquí hay una visión ideológica y política. Por eso es tan interesante e importante discutir de estos temas.
Estamos conversando con el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y estamos hablando acerca del Congreso Futuro, que comienza el día 13 de enero, pero las inscripciones ya se abrieron, están abiertas a partir de hoy a través de congresofuturo.cl. Va a haber actividades en Santiago, en Valparaíso, en Biobío, en Magallanes, en la Araucanía, en la región de O'Higgins, de Los Ríos, etcétera. Ahí en congresofuturo.cl está toda la información. Quería ahondar un poco en esta relación del mundo del pensamiento del desarrollo de la ciencia, sea las ciencias humanas o las ciencias naturales, digamos, con el mundo político. Porque hay aquí una iniciativa que nace del mundo político, por así decirlo, porque está, claro, dentro del Senado, y con esta invitación al mundo del pensamiento. Pero ¿cómo se nutre el propio mundo político de ese pensamiento? Especialmente pensando tomando en consideración lo que se nos viene ahora, como sociedad, un proceso constituyente que va a necesitar, de alguna manera, mirar las cosas de formas nuevas y pensar en una constitución que, claro, tiene que tener muchos elementos que son parte de la forma como una sociedad se debe organizar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, pero también mirando hacia lo que viene adelante.
Bueno, yo creo que lo primero es entender que tal vez hasta hace muy pocos años el motor de la evolución fue la evolución darwinista. ¿Qué quiere decir esto? Que fue los procesos naturales de evolución natural, que fueron seleccionando ciertas especies, ciertas capacidades, y que fueron modelando toda la vida y entre ellas al humano. Yo siempre digo, por ejemplo, si no hubiera caído un asteroide hace 65 millones de años en el Golfo de México, que fue tan poderoso que mató a todos los dinosaurios porque eran grandes, necesitaban grandes cantidades de energía, no existiríamos nosotros, porque eran mucho más ágiles y preparados evolutivamente que nosotros. En ese tiempo los mamíferos eran pequeños ratones, como musaraña, y es una paradoja que los dinosaurios, al hacernos nocturnos porque nos depredaban durante el día y como no teníamos alimento, nos hicieron muy eficientes porque ellos eran muy competidores y eran mucho más hábiles. Cuando viene esta explosión universal, justamente estas capacidades adquiridas gracias a la persecución de los dinosaurios, de ser muy eficientes energéticamente, chiquititos y nocturnos, o sea, poder ver de noche, cuando el planeta se oscurece por años y mueren todos los dinosaurios, paradojalmente los que sobreviven son estos pequeños mamíferos que dan un salto evolutivo y ahí inicia nuestra historia de los mamíferos. Entonces, ¿por qué lo quiero poner en ese contexto? Porque estamos viviendo una era donde ya no es la evolución natural la que está definiendo el futuro. Por primera vez es el humano, con su capacidad tecnológica o la tecnología la que puede cambiar la historia de la humanidad. Hasta ahora, tus modificaciones de cuerpo, ser más inteligente, tener determinada estatura, tener determinadas emociones, fue una resultante evolutiva. De hecho, las podemos ver en los primates, nuestros ancestros, que son hace 10 millones de años, todos éramos bonobos chimpancés. El primer chimpancé se pone de pie hace 7 millones de años y fue descubierto en Tumay, el primer bípedo, y de ahí se liberan las manos y comienza esta historia evolutiva donde empieza a crecer tu cerebro. Teníamos un cerebro 350 centímetros cúbicos y hoy día tenemos 1300. Pero ¿qué es lo interesante? Que la evolución fue una evolución natural. Hoy día el ser humano es el motor de la evolución y puede, a través del diseño inteligente, cambiar su cuerpo, cambiar sus genes. Ya CRISPR-Cas9, esta nueva revolución tecnológica, que es un bisturí que permite intervenir cada gen por separado, permite cambiar al humano, permite hacer al humano más grande, más chico. A futuro los papás van a poder decidir si sus hijos van a ser grandes, chicos, rubios, inteligentes, menos inteligentes. Permite modificar, sacar genes, por ejemplo, que tienen que ver con ciertas enfermedades, con cáncer. Pero mucho más allá, ya se está discutiendo seriamente la posibilidad de que los seres humanos no solamente vivan más, sino que sean inmortales. De hecho, tú tienes a Google con sus grandes consorcios, que son, por ejemplo, Alphabet y otros, que ya están trabajando en la inmortalidad. Y ya uno de los líderes más importantes de ese mundo, de Silicon Valley, que es el fundador de la Singularity University, que es como el centro pensamiento de Silicon Valley, que hay una visión ideológica que se llama los transhumanistas, Ray Kurzweil estuvo acá hace algunos años, señalan que el ser humano va a ser inmortal en el 2045, y ellos tienen toda una visión del humano que dicen el ser humano ya llegó a su meta evolutiva, a su cúspide, y tiene que ser superado por un continuador evolutivo, así como los dinosaurios venimos nosotros, y dicen que la vida tiene que desenvolverse en las máquinas, que tú vas a poder traspasar tu conciencia a una máquina, y que las máquinas son mucho más perfectas, el ser humano es imperfecto, y por eso ellos dicen ya las parejas no se tienen que encontrar casualmente, lo tienen que hacer a través de Tinder, porque Tinder es capaz de seleccionar rasgos y conductas parecidas. Ya los seres humanos futuros no van a tener que usar el sexo para reproducirse, lo vamos a tener que hacer de manera asistida y supervisada para juntar a los mejores genes, y hay una lógica en ese mundo de separar al humano o romper el cordón umbilical con el cuerpo. Entonces, lo que digo y quiero decir es que vienen otro tipo de discusiones. En el siglo XXI ya las discusiones no van a ser solo izquierda y derecha, van a ser entre los bioconservadores que quieren preservar la indemnidad del cerebro frente a las máquinas, que quieren preservar el cuerpo, que no quieren ser inmortales respecto. Entonces, esto ya no es ciencia ficción. Esto es una realidad. Cuando el ser humano puede cambiar el cuerpo, el hardware, y puede modificar su cuerpo y puede hacer un ser humano, un cyborg, una mitad humana, una mitad máquina, o definitivamente solo máquina, estamos hablando de una nueva era. Eso ya lo que veíamos en las películas de ciencia ficción, ese futuro ya llegó y el ser humano tiene que decidir hoy día si quiere caminar por ese futuro. A lo mejor es inevitable, pero yo lo que digo, al menos tiene que ser una discusión. Yo te conversaba que viene una de las personas interesantes, que un amigo nuestro que ha venido más varias veces, Rafael Juste, fue el encargado del proyecto Brain. El proyecto Brain es el proyecto para saber el cableado del cerebro humano. Así como Clinton quiso saber cómo estaba codificado el genoma humano y invirtió miles de millones de dólares en descifrar el genoma humano, que ha sido una revolución que nos ha permitido avanzar, Obama lo quiso hacer con el cerebro humano. Y destinó mucho dinero, varios miles de millones de dólares, y Rafael Juste es el director mundial y dirige cerca de 750 centros. Entonces viene Rafael Juste a Chile y dice, mira, yo tengo una preocupación. El avance ha sido tan rápido que ya las neurotecnologías van a permitir en un tiempo que es muy cercano que se pueda leer su cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda saber qué estás pensando, Polo. Que pueda saber qué emociones tienes. Que pueda leer incluso aspectos de tu vida que tú no lees, tu inconsciente. Pero más grave aún, que yo pueda poner en tu cerebro tal vez un odio que tú no tienes o un pensamiento que no es tuyo y que tú creas que es tuyo. Es uno que pensaba que era Matrix, pero hoy día eso ya se podría hacer. Eso podría servir en una causa, en un caso de enfermedad. Por ejemplo, si tú tienes un Alzheimer o un ser querido tiene Alzheimer, yo le podría reponer su recuerdo, su historia de vida. Y por eso que él está hablando de neuroprotección y neuroderecho, y la idea de que Chile sea el primer país que hagamos una política piloto para el mundo entero de neuroderecho, firmado no solamente por Rachel Juste y la comunidad científica chilena, sino por los más importantes neurocientíficos del planeta. Entonces, lo que te quiero decir es que los cambios que estamos viviendo son alucinantes, apasionantes, son una velocidad que ningún intelectual, y yo creo que ninguna persona, es capaz de metabolizar y entender. El futuro que estamos viviendo, un futuro no predecible, es como embarcarse en un navío hacia lo desconocido. Todos somos principiantes, por eso que esta necesidad de articular el conocimiento, el pensamiento, los que están trabajando en la frontera del pensamiento intelectual, sociológico, antropológico, físico, hoy día es fundamental. Porque este es un mundo que todo lo que nosotros hicimos en el pasado sirvió para el pasado, pero si uno quiere aplicar esa misma receta para el futuro, de todo punto de vista va a fracasar. Y si no se generan instituciones nuevas, si no se adapta el Parlamento al siglo XXI, va a morir. Si no se adaptan tus medios de comunicación al siglo XXI, van a morir. La televisión va a desaparecer, esta televisión vertical va a ser reemplazada por las redes sociales, que tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos que yo creo que son tremendamente negativos. Y eso es algo que tenemos que empezar a discutir, cómo se fortalece lo positivo, pero cómo regulamos lo negativo.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al senador Guido Girardi. El Congreso Futuro se va a realizar, como les decía, entre el 13 y el 16 de enero, el evento principal, y el evento a nivel nacional entre el 13 y el 17 de enero. Las invitaciones, las inscripciones son gratuitas, se pueden hacer ya a partir de hoy a través de www.congresofuturo.cl, y en ese mismo sitio web además está el programa completo para que puedan ya comenzar a vivir en este futuro que es sin duda apasionante y alucinante, tal como lo describía el senador Girardi. Muchas gracias, senador, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, de una niña de 84 a su madre. Luego, Nada Personal con Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ollea. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Strokes. Los invitamos a que sigan aquí en la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Nos juntamos mañana, último día del año, último día de la década, aquí en Aire Fresco. Chau, hasta mañana.